Hola amigos, hola amigas, aquí comienza una nueva entrega de Metaloscopio. Aquí les habla Quique Planas desde Alemania y estoy como siempre junto a mi gran amigo JM, quien les habla desde Noruega.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al 16º episodio de nuestro podcast y el primer episodio de nuestra segunda temporada, en donde estaremos analizando discos de rock de los 70 que consideramos que son la base del heavy metal de hoy en día. Esta vez es el turno de los discos más grandes de la historia de la música y en este episodio entonces estaremos hablando del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, mítico álbum de 1973. En esta primera parte, a la cual le llamamos preámbulo, te estaremos contando todos los detalles detrás del proceso de composición y grabación, hablar un poco sobre los integrantes, los productores, las ventas, el impacto y la portada, y muchas otras cosas más para poder después empezar a entender mejor lo que viene después.
Luego, en la segunda parte, a la cual hemos llamado uno por uno, estaremos analizando canción por canción en su orden respectivo. Acá analizaremos la teoría musical, las letras y te seguiremos contando más detalles e historias detrás de cada una de las canciones.
Y al final del episodio seguiremos con nuestras conclusiones finales, cuáles son nuestras canciones favoritas, cuál sacaríamos o reemplazaríamos, un ejercicio bastante entretenido. Y después de eso te vamos a estar contando y revelando qué banda estaremos analizando en nuestro próximo episodio. Pero el disco del que estaremos hablando lo elegirás tú. Nosotros elegimos la banda, pero tú eliges el disco y esto es a través de nuestras redes sociales. Así que está pendiente porque entonces esto se viene muy muy entretenido y muy completo.
Así es, y si te gusta nuestro podcast, no te olvides de ingresar a metaloscopio.com, donde podrás suscribirte a nuestro fanbase para que te enviemos noticias y alertas de nuestros nuevos episodios. También te invitamos a que nos sigas tanto en Facebook, Instagram o Twitter, donde nos encuentras bajo el nombre @metaloscopio. Aquí podrás interactuar con nosotros y el resto de nuestros seguidores. Y además estarás informado de todo lo que está pasando con nuestro podcast. Además también te pedimos y te dejamos sumamente invitado para que nos dejes tus reviews, tus peticiones o tus comentarios para que podamos revisar tus discos favoritos en el futuro. ¡Ah, compadre! Llegó el día. No sabes cuántas ganas tenía ya de estar sentado frente a este micrófono precioso. Ya pasó el verano acá en Europa y estamos empezando nuestra segunda temporada, como tú bien lo dijiste, nuestro capítulo 16º. Y qué mejor manera que partir esta temporada con probablemente uno de los discos más importantes, si no para muchos, el mejor disco de rock de toda la historia. ¿Estás de acuerdo con esta frase tan potente? ¿El mejor disco de rock de toda la historia?
Bueno, no sé. Yo creo que es más... al final siempre todo es cosa de gusto. Es claramente un disco muy reconocido, muy respetado. Para mí también lo tengo muy, muy alto. Así que yo creo que al final se quedan cosas de gusto. Pero es innegable que el disco ha tenido un impacto fundamental en mucha gente y en muchos años. Lo que sí
y en es muchas bandas.
Innegable, exactamente, porque es una de las cosas importantes de lo que estamos haciendo esta temporada. Pero lo que sí es innegable es, yo creo que va a ser el disco con más ventas que vamos a estar analizando en este podcast.
Sí, claro, porque el más vendido es Thriller, que no lo vamos a analizar porque no tiene nada que ver con rock. Y en el top 5 creo que está Meatloaf, está este, y no sé... ¿Cuál otro más está en el top 5?
El Back in Black de AC/DC, compadre. Hay otro disco entonces, sí.
Pero no le gana a este.
De hecho, sí, se supone los datos. Tal, entonces, el disco más vendido, como dijiste, es el Thriller de Michael Jackson de 1982 con 60 millones de discos. Después viene el Meatloaf. Bueno, está como en 50, está como empatado en el segundo lugar. El Back in Black de AC/DC del 1980 con 50 millones. El Bat Out of Hell de Meatloaf, también con 50 millones, en 1977. Y entonces en tercero o cuarto lugar, podríamos decir, con 45 millones de copias y que sigue vendiendo hasta el día de hoy, el Dark Side of the Moon, sí, de, claro, Pink Floyd. Así que es, o sea, es, no, esto es de la historia, ¿no? Es algo muy, muy grande. Y algo que es súper entretenido, viendo la lista, como si uno sigue para abajo, si sacamos los años, o por lo menos ponemos este disco para 1973 y todos los discos que ha vendido para lo que es un disco de esa época, es seguramente es el disco que llega al número uno. Otros discos que se le han acercado antes del Dark Side of the Moon, sacaríamos entonces el Sgt. Pepper y el Abbey Road de los Beatles, que van entre los 25 y 30 millones de copias vendidas, y el disco número 4 de Led Zeppelin de 1970, así que con más o menos 30 millones. Entonces, algo interesante, porque entonces estos son los inicios de lo que es la masificación de la música en general y lo que es el rock. Entonces, es como esto es un pilar fundamental de toda la música que existe, o sea, que ha existido desde ahí en adelante y obviamente de lo que hay hoy en día. Así que eso sí es algo súper, súper interesante.
Hoy, el Appetite for Destruction, que fue el primer episodio de nuestra primera temporada, según recuerdo, había vendido 30 millones de copias. Así que también está, tiene que estar por ahí en el top 20, top 15.
Sí, el Nevermind y el Black Album de Metallica también están por ahí ya después en esa lista, exacto. En el top 20, o sea, por ahí.
Hemos analizado ya entonces varios álbumes de alto calibre, digamos. Así que sí, muy bien para partir entonces esta segunda temporada con un álbum de altísimo, altísimo calibre. Tocando un tema que dijiste ahí tú que me parece muy bien, como un poco la influencia. A ver, la influencia de este álbum aquí, el legado, es inconfundible. Tenemos a Dream Theater. Para cada álbum escuchan Pink Floyd para inspirarse, eso es, no es secreto para nadie. Y de hecho, Dream Theater toca The Great Gig in the Sky en sus bootlegs oficiales, covers, con Teresa Thomason, asumiendo las tareas, digamos, de vocales, como en este caso los hizo Claire Torrey para The Great Gig in the Sky, que ya hablaremos más adelante. Pero bueno, Dream Theater es una banda que ha estado tremendamente influenciada. Y yo creo que también gran parte de todo lo que es la música progresiva está muy influenciada. Y también fíjate que también Pink Floyd influenció mucho al grunge. De hecho, hay versiones de distintas canciones, tanto de Pearl Jam como de Blind Melon, entre, por nombrar un par, digamos. Y sin lugar a dudas que también hay una influencia muy grande en lo que podría también llegar a ser Radiohead. Así que, ¿Qué opinas tú con respecto al legado? O sea, es indudable que es una base, sí, digamos.
Sí, sí, muy grande. Bueno, y de hecho, para complementar lo de Dream Theater, ellos tocaron en dos oportunidades el Dark Side of the Moon completo en un par de conciertos. Correcto. Y uno de ellos está completito en YouTube con Mark Portnoy en la batería, así que es un lujo.
Eso es una joya.
Porque lo tocan, pero perfecto. Y si se salen de las notas es porque es parte de la presentación, es espectacular, o sea, los solos, las partes de los teclados, de verdad que le salió increíble, increíble. Oye, y Quique, dime, ¿cuándo empezaste a escuchar tú Pink Floyd? Porque a diferencia de todos los discos anteriores que hemos hablado, acá obviamente nacimos después del 73, así que esto nos llegó entonces tarde, entre comillas, ¿no? Pero nos hemos puesto al día.
Bueno, a mí me llegó a través, primero me llegó a través de unos primos que me mostraron el The Wall. Y este álbum en particular llegó al verano siguiente. Estábamos en Rapel con, bueno, como todos saben, o los que ya vienen escuchando Metaloscopio durante un montón de tiempo, o desde los inicios, saben que yo vengo de una familia donde hay artistas, y entre medio de eso, mi padre es un jazzista acérrimo, es trompetista, y cada verano invitábamos a algunas familias, también miembros de los conjuntos de jazz que donde tocaba mi papá. Uno de ellos, un día estábamos en una fogata en la noche, habían adultos, adolescentes y niños, y pusieron en una radio pilas en un cassette, pusieron el Dark Side of the Moon completito. Y yo me acuerdo que yo había tenido 9, 10 años, y me eché para atrás en la arena, me puse entre una oreja al lado del parlante y la otra oreja hacia la fogata. Y la gente desapareció. Yo me sumergí realmente en un viaje, digamos, con la música, y fue la primera vez que realmente sentí la música. Había escuchado jazz, había escuchado los Beatles, había escuchado un montón de cosas, pero esta fue la primera vez que la música tocó más allá de solamente un sentido, sino que fueron varios sentidos al mismo tiempo. Y eso me dejó loco. Y después de mucho tiempo, yo no sabía si era Pink Floyd, yo no sabía nada. Y después de mucho tiempo volví a escuchar The Great Gig in the Sky, Time y Money. Y fue como, ¡ah! Esto fue lo que yo escuché. Y me transportó directamente hacia el pasado. Y me acordé de que esto había sido lo que escuchaba. Me acordé de cosas súper icónicas del disco. Digamos, los gritos de Claire Torrey. El sonido de la máquina registradora de Money. Los relojes de Time. Y un montón de cosas más. Dije, ¡ah! Este fue el disco que yo escuché cuando tenía 9 años en Rapel. En el lago. ¡Pah! Y esto es Pink Floyd. ¡Oh, wow! Y ahí empecé. Y ahí fue como, ¡fuah! Se empezó a desencadenar. Y bueno, como siempre hacemos el mismo ejercicio, ahora cuéntanos tú, ¿cuándo te llegó a ti Pink Floyd y cuándo te llegó este álbum?
Conectando con nuestro episodio anterior, hablando de una banda bastante distinta al estilo de Pink Floyd, pero de haber sido mediados de los 90, cuando todavía vivía en Venezuela, estaba en la casa de un tío en Caracas y él tenía un setup donde tenía un proyector, 4 parlantes, como los primeros de Surround con Bose. Vimos entonces el Woodstock 94, que entre ellos fue entonces donde vi a Nine Inch Nails por primera vez. Y después, o no sé si antes o después, pero vimos también ahí el Pulse de Pink Floyd, que es el concierto que grabaron en el 94 o 95 en Earls Court. Y eso me impresionó, porque ahí no solamente escucharlos, sino que también verlos en vivo con todas las cosas que traen en escena. Y quedé impresionado. Que por cierto, entonces me gustaría aprovechar, saludar y dedicarle este episodio a mi tío Paul, que él es gran fanático de Pink Floyd, y entonces quien me introdujo Pink Floyd en mi vida. Y de cuanto a influencia, mi mujer y yo, bueno, mi mujer sí compartimos algunas bandas en común, y Pink Floyd es claramente una de esas grandes bandas en común que nos encanta sentarnos a escuchar. Mi primer hijo se llama David, que entre otras lo puedo conectar con David Gilmour. Así que para mí esto es una banda que me ha influenciado mucho, lo he ido a ver, o por lo menos Roy Waters, cada vez que he podido. David Gilmour todavía no lo he podido ver en vivo. Lo tengo en la lista, ojalá siga vivo para el momento que llegue, cuando se vuelva a abrir alguna otra oportunidad en Europa, compadre.
Así que, bueno, sí. Yo vi a Roger Waters 2 veces, una vez con el The Wall y una vez presentando justamente este, el The Dark Side of the Moon, ambas veces en Santiago con muy buenas ubicaciones. Y quedé, como decimos en Chile, peinado para atrás. Realmente un nivel musical, un nivel de claridad. O sea, realmente espectacular. Y sí, no, la verdad que muy, muy, muy bueno. A mí me ha marcado mucho esta banda. Yo soy, ya algunos lo saben, mi género preferido es justamente la parte más ecléctica de la música, la parte progresiva. Así que obviamente Pink Floyd está ahí arriba, en el top de la lista, junto a otras bandas, junto a Dream Theater, a Leprous, a Tool, Rush, que también ya vendrá en nuestro podcast. Así que quería tocar un punto que es bastante importante, que no lo tocamos cuando estábamos hablando un tema de las ventas, y es que este disco tiene un récord. Bueno, en realidad tiene 2 récords. El primer récord es que tiene, hasta mayo, tenía contabilizadas 950 semanas en el top 200 del Billboard.
Que es un récord Guinness.
Entró a la lista, ese es un récord Guinness. Entró a la lista de éxitos en marzo de 1973, cuando se publicó el álbum. Luego abandonó la lista en 1974, porque realmente las ventas al principio, ya vamos a hablar más adelante de esto, no fueron tan espectaculares al principio. Luego volvió de vez en cuando, incluyendo algunos momentos más largos que otros, pero la parte más interesante de todas es que incluyó una carrera de 11 años consecutivos entre 1977 y 1988. Es más o menos el año donde yo lo escuché, 1988, 1989, cuando escuché primera vez este álbum. Y ese fue el momento que salió, y después ha vuelto a entrar y salir. Y de hecho, en el 2014, por ejemplo, Google Play vendía este álbum entero por 99 centavos. Por lo tanto, volvió a subir, incluso se volvió a instalar en el top 20, llegó al número 13. Así que hoy en día, en este álbum vende en promedio semanalmente cerca de 7.000 copias en todo el mundo. Así que realmente, en términos de venta, récord tras récord tras récord.
Sí, tremendo. Bueno, creo que también complementándolo, el 2014 fue cuando lanzaron su discografía en Spotify. Y recuerdo que eso es algo que yo venía esperando. La verdad es que lo que hicieron, lanzaron primero solamente una canción, Wish You Were Here. Y la prueba de Pink Floyd iba a ser, si hay más de 1 millón de escuchas en una semana, entonces parece que va a ser rentable, entonces sí, sacamos la discografía. Y no recuerdo cuántas millones de escuchas hubieron. Así que sí, parece que funcionó. y ahí se abrieron y exacto, y volvieron a los charts y siguen y siguen, compadre. Y para cerrar la parte entonces de venta, ¿y por qué agarró tan fuerte varios años después? Que hoy en día es muy difícil de entender, pero recordemos que en la época donde no hay internet y las cosas a lo mejor se movían un poquitito más lenta de lo que estamos acostumbrados hoy, donde hay hipervelocidad para todo. Y es porque acá y Pink Floyd lo dice en varias partes. El disco es fenomenal. La portada, que vamos a hablar más de ella más adelante, es fenomenal. Todo está perfecto, ¿no? Las letras, está todo muy, muy completo. Es un buen producto. Pero la otra parte que hace que esto haya vendido tan bien es un buen trabajo de la disquera. Y que generalmente muchas bandas le echan la culpa a la disquera porque no lo hacen bien. Acá sí lo hicieron bien. Y acá hay un hombre que está detrás y que Pink Floyd le agradece mucho y le da los créditos. Y es Bhaskar Menon, que es el CEO y el primer chairman de Capitol Records, que es parte de EMI, que es la disquera de Pink Floyd en el Reino Unido y obviamente en la filial americana. Correcto. Así que porque esto fue, porque empezó a crecer más en Estados Unidos que el resto del mundo, y ahí empieza entonces, y obviamente de ahí salió la influencia para el resto de los países. Así que este tipo y la disquera Capitol Records movió mucho el disco, lo empezó a invertir, empezó a promocionarlo y llegó, y obviamente el disco fue, y hoy en día habla por sí solo. El boca a boca es hoy en día lo que hace que el disco siga creciendo, porque es un disco totalmente icónico. Ves la carátula, el triángulo, el prisma con las luces y los colores, y es totalmente, es un clásico, es súper súper reconocible. Ahora que los vinilos están volviendo a ser de moda, es también eso, ¿cuál es el primer disco que se te viene a la cabeza que te dan ganas de escuchar o que se te ocurriría, o sea, aunque no lo has escuchado? Y si tienes un vinilo, ¿qué disco te dan ganas de poner? El Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Sí, claro. You must do it. Exacto, ¿no? Así que todo juega, así. Está todo perfecto en el momento perfecto. A lo mejor sobre las ventas llega un poco más tarde, pero de nuevo, casi 50 años después y el disco sigue sonando fresco. Sí. Te sigue, y eso es lo que tú le decías, me conectó con los sentidos. Sí. Te llevó a contemplar, a reflexionar. Y eso, y te llega todo. Y hasta el día de hoy, yo cuando escucho el disco, y sobre todo a la parte final, de cuando llego a Eclipse, pero es que se me mueve todo, hasta casi me salen lágrimas cada vez que lo escucho. Eso es algo que no lo logra ningún otro disco. Y creo que no voy a decir eso después. Así que, de verdad que sí, se lleva todos los méritos que les vamos a estar diciendo, sobre todo en esta primera parte, porque es importante hablar entonces de lo importante, lo relevante y por qué. ¿Por qué este disco entonces es tan, tan importante?
Y sí, bueno, hay que darle el mérito que corresponde a Pink Floyd como banda. Y bueno, ellos ya tenían bagaje, venían varios años grabando. Este es justamente el octavo álbum de la banda, o sea, ya tenían bastante historia. Y este álbum representa, para mi gusto al menos, su pasado, porque hay cosas del metal acá y hay cosas de que representan un poco lo que ya sus trabajos previos, su presente obviamente, pero también parte de su futuro, porque este disco dictó de alguna manera un cambio importante que nunca más volvieron a pegar. Pink Floyd nunca volvió a tener un cambio tan profundo como lo hicieron en este álbum en particular.
Sí, tal cual, porque este fue como el disco que le definió el rumbo. Pero porque este fue el rumbo que venían buscando. Pink Floyd se fundó en el 65, el 67 salió su primer disco, y para los que conocen un poco de Pink Floyd, era Syd Barrett, el líder de la banda, que componía, tocaba la guitarra y tenía un montón de ideas, jugaba con las luces en los escenarios, y era el líder de la banda, y cuando él se fue, ellos se quedaron como huérfanos, la verdad. Y si tú escuchas los discos anteriores y después del Dark Side of the Moon adelante, se nota esa falta de rumbo, de orientación, ¿no?
Este álbum fue en ese momento la unión perfecta entre la psicodelia de los años anteriores, justamente, que fue puesta, esa fórmula fue ingresada a la banda justamente por Syd Barrett, y el New Wave y la electrónica, que vino un poquito más adelante con el uso de sintetizadores, que, valga la redundancia, al final fue justamente en este el álbum donde el uso de sintetizadores fue mucho más fuerte. Así que justamente este fue el álbum en donde realmente hubo un cambio. ¿Y cuál fue ese cambio? Un liderazgo un poquito más fuerte de parte de Roger Waters. No olvidemos que él fue el que introdujo el concepto del álbum. Y el concepto del álbum es todo lo que puede hacer cambiar a un ser humano, volver loco a un ser humano, aletargarte, ponerte casi que cadenas y pesos muertos en los pies. Y acá, si uno empieza a revisar las temáticas de cada una de las canciones, se habla de la vida, en Breathe, por ejemplo, de la muerte, de la codicia, en Money, de la locura, en Brain Damage, del miedo, en On the Run, y de la ansiedad, en Time. Entonces, justamente son conceptos que son bastante cotidianos, son bastante plausibles, son conceptos que todos nosotros vemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Y fue justamente un Roger Waters de 28 años, muy muy joven, que se lo presentó a la banda justamente después de grabar el Medal en 1971. Recordemos que este álbum fue compuesto entre 1972 y 1973 y fue grabado en Abbey Road Studios en Londres. Y así la figura de Roger Waters se alza, dejando un poco detrás la figura de Syd Barrett. Y aquí acá hay un tema, y justamente acá se notan los cambios y se nota cómo esto fue lo que fue forjando el nuevo Pink Floyd, el Pink Floyd que todos conocemos hoy en día y al que justamente registró los éxitos más grandes. Porque no solamente esto se acabó acá, sino que está el Wish You Were Here, está también The Wall, un montón de otros discos, el Animals, etcétera, que no los vamos a nombrar todos ahora, pero efectivamente fueron cultivando un montón de cosas, y este fue el momento clave, y fue justamente la ascensión de este Roger Waters como figura icónica dentro de la banda.
Yo lo veo más que el que tomó el liderazgo, yo lo veo más que el que tomó la iniciativa de hacer algo más de lo que ya los otros venían haciendo. Porque él no se impuso, como si empezó a llegar un poco más adelante. Acá sí, todavía había mucho espacio para colaboración. Porque en The Wall no hay colaboración, es todo él. Él tomó el liderazgo de manera demagoga. Pero acá...
Basta ver los créditos en este álbum. Sí. Están todos, realmente.
Están todos. Y se nota, aquí están todos participando, aquí están todos experimentando, todos componiendo. Correcto. Él tomó la iniciativa de escribir las letras, de tener el concepto de estos elementos que van a estar hablando y los que van a estar entonces representando musicalmente en el disco. Sumándome entonces a lo que tú venías diciendo, ellos hicieron cosas distintas. ¿Qué hicieron distinto acá con respecto a los otros discos? De nuevo, las letras son más directas y con este álbum, especialmente también un álbum conceptual, todo está continuado. Acá hay menos alargues psicodélicos, a pesar de que hay varios, pero no hay canciones, por ejemplo, como la misma Echoes, de 23 minutos y medio.
Sí. O Atom, acá la más larga dura 8.
También 23 minutos. Exacto, Asam Dem, que es la que se acerca a los 8 minutos. O incluso en el primer disco que está Interstellar Overdrive, que es como un poco de más de 9 minutos y medio, pero que en vivo perfectamente pueden mandarse 15 o 20, porque en el fondo es una intro, una volada espacial, y después cerrando con la misma introducción. Lo mismo, exacto, ¿no? Entonces, acá cortan eso, son canciones muy, muy cortas. La verdad, hay muchas partes, muchas secciones, pero musicalmente cortan bastante. Y otro elemento importante es que acá hay práctica, práctica y más práctica. Y como entonces tú dijiste, esto lo empezaron a componer, obviamente, antes de grabar. Pero claro, tocando. Claro, wow, ¿no? Qué dato, ¿no?
¡Dato metaloscopio! ¡Tarán!
Grabaron. Compusieron antes de grabar. Pero acá ellos venían tocando en vivo el disco entero en el mismo orden de cómo se presenta en el álbum. Y eso fue no una o dos veces, fue a lo largo de todo el tour del 72.
Toda la gira.
Así que, exacto. ¿Y eso qué significa? Por lo menos la visión un poco más a mediano plazo, ellos están preparando esto, están tocando en vivo, están experimentando cuál es la reacción de la gente, qué podemos arreglar, qué podemos mejorar aquí, allá. Así que cuando llegan al estudio, ya tienen todo claro. ya lo tienen todo claro. Y de hecho, obviamente, siguieron haciendo más arreglos y cosas que se puede hacer en el estudio y no en vivo, que ya lo iremos comentando. Pero eso es algo súper interesante, porque hoy en día las bandas no pueden hacer eso, ¿cierto?
¿Te imagináis que lo hicieran? Al día siguiente estaría todo en YouTube, compartido por mensajes de WhatsApp, todos lados. O sea, imagínate, tecnológicamente estamos hablando del año 1972, 73, donde no habían grabadoras portátiles. Para los que han visto Mindhunter, que más o menos pasa en esta época, cuando llegan los policías y ponen las máquinas para grabar, no ponen un teléfono celular ahí arriba de la mesa y ponen rec. No, es una máquina gigantesca con un micrófono. Es algo que tú en esa época no podías llevar a un concierto. Y más encima, las cintas, el cassette fue inventado un poco después. Así que también lo mismo. Y ni hablar del tema del video. O sea, en esa época no existían las cámaras caseras donde tú podías llevar y grabar, sino que existían cámaras que eran o profesionales o semiprofesionales, que necesitaban atriles y baterías, varias baterías que duraban muy, muy poco, y había que cambiarlas a cada rato, y ocupaban también unos cassettes muy, muy grandes. Entonces tampoco era factible. Entonces, en esa época, claro, se podía hacer porque no corrían ningún riesgo. Es más, yo creo que afectaba positivamente porque corría el boca a boca. Corría él, oye, ¿y fuiste ayer a ver a Pink Floyd? ¿Qué tal? No, espectacular, pero descríbemelo, porque no había forma de mostrar nada. Entonces cuando salía el disco, entonces todo el mundo ya había escuchado que la gira espectacular, que se generaba un poquito más de ansiedad, se generaba un poco más de boca a boca, se generaba un poquito más de expectativa. Hoy día no, hoy día todo ha cambiado, todo es más, como tú dijiste, es la inmediatez. Y por lo mismo tienes que sacar todo después de sacar el álbum, porque de hecho corres el riesgo de que se filtre incluso antes de que lo saque. Así que sí.
Sí, pues ahí por nombrar unos ejemplos más modernos, el 2003 le pasó a Sister of a Down y mató toda la mierda y sacó entonces el Steal This Album y cambió todo. El polvero, la portada y todo, y lo dejó como que si fuera un disco copiado. Claro. O como hablábamos en Rammstein, que era un secreto, a nosotros nos costó encontrar información porque era un secreto todo. Cuando se fueron a grabar en Bielorrusia, en Minsk, era todo secreto porque nadie podía saber que Rammstein estaba grabando un disco, nada, todos tenían prohibido conversar, nada, imagínate, porque claro, si pasa algo, les boicotean el lanzamiento del disco porque ahí tiene que ser la sorpresa, porque ahí van a vender, etcétera. Entonces sí, es muy, muy distinto lo que existe hoy en día, así que muy sí,
eso, y eso pasa hoy día
en tiempos.
Sí, y eso hoy día pasa en todo ámbito de cosas. Yo tengo varios amigos que trabajan en el mundo del cine y en el mundo de la cinematografía, también en el tema de la publicidad.
También.
Y tengo un amigo que, el Charlie, que le aprovecho de mandarle un gran saludo. Cuando va a grabar comerciales, como por ejemplo los de Apple, a ellos les requisan todos los teléfonos. Les requisan absolutamente cualquier cosa para que no se vaya a filtrar absolutamente ningún detalle, porque muchas veces están incluso lidiando con productos, prototipos y cosas que todavía no han salido al mercado. Entonces, imagínate si llegase a filtrar un pequeño detalle. No solamente eso es terrible para la publicidad, sino que también es terrible porque la competencia también puede empezar a tomar temas importantes. Entonces, sí, corren otros tiempos y efectivamente hoy día hay cosas que ya no, simplemente no se pueden hacer.
Sí, pero bueno. Ellos entonces tuvieron el lujo de poder practicar, experimentar con gente de verdad en vivo, sí, y ir mostrando, ¿no? Así que entonces, exacto, ahora podemos empezar a hablar de lo que es el proceso de grabación y cómo se hizo entonces todo esto. Porque algo también, aquí hay cosas bastante interesantes entonces. Como tú lo mencionaste rapidito, este disco se grabó entonces en el Abbey Road Studios, que si te suena el nombre es exactamente donde los Beatles grabaron casi todos sus discos, donde entre ellos el famoso Abbey Road. De hecho, Pink Floyd ha grabado, de hecho, todos sus discos ahí, porque es uno de los estudios de EMI. Así que se sentía más o menos como en casa. Pero a diferencia de discos anteriores, aquí empezaron a tener equipos nuevos, juguetes nuevos. Y eso los empezaron a aprovechar de jugar, de experimentar, de tocar y meterlos acá en el disco. Y ahí después, cuando estemos hablando del 1-1, te empezaremos a contar los detalles. Pero aquí, bueno, Kike, tú que sabes más de la parte de equipo, cuéntanos un poco.
Bueno, lo que vamos a hablar ahora me recuerda muchísimo también a nuestro último episodio, a nuestro último álbum analizado de la primera temporada, justamente del álbum de Nine Inch Nails, The Downward Spiral, porque justamente acá, al igual como Trent Reznor hacía un montón de juegos, de experimentos con distintas técnicas de grabación. Acá fue exactamente lo mismo que pasó con este álbum. Recordemos que el productor de este álbum fue Alan Parsons, que ya venía con bastante bagaje ayudando en distintos roles a discos tan importantes grabados justamente por los Beatles. Y como tú bien decías, hay un montón de cosas bien interesantes. Primero que todo, este álbum fue uno de los primeros álbumes grabados con una mesa mezcladora de más de 8 pistas. En este caso estamos hablando de 16 pistas. Esto quiere decir que se podían grabar con 16 micrófonos distintos a la vez. Y podías entonces, por ejemplo, grabar una batería con 16 pistas. Es decir, podías microfonar los platos, los toms, la caja, el bombo, todo por separado. Entonces esto te permitía hacer que las mezclas fueran mucho más perfectas que lo que se podía hacer con anterioridad. Otra cosa muy importante es que se ocuparon sintetizadores analógicos, máquinas que hasta ese entonces no se habían ocupado, no se conocían, estaban por primera vez siendo como prototipos, y Pink Floyd los tomó y empezaron a experimentar, y hay varias partes donde los sintetizadores cobran un protagonismo bastante, bastante importante. Y dentro de las técnicas de grabación, se usaron bastante efectos de estudio en este álbum en particular. Como por ejemplo, dado que no habían samplers y dado que no habían grabadoras digitales, se usaron loops de cinta. Estos loops de cinta significa que se hacía digamos como un círculo, verdaderamente como un bucle con cintas, y para esto había que cortar la cinta milimétricamente en el momento preciso con una navaja, una hoja de afeitar, y pegarla con una hoja con una cinta de empalme y hacerla correr y reproducirla en bucle. Y eran, en algunos casos, los bucles eran tan largos, el ciclo completo, de hasta 7 metros. Por ende, no cabían como es un bucle, no se podía meter en carretes de cinta, sino que había que hacerlos correr. Y para eso se ocuparon...
Exacto, no un rollo...
No es un rollo, es un bucle.
Rollo, un cassette.
Entonces, claro, sí. Entonces para hacerlo correr se ocuparon atriles de los micrófonos para levantar la cinta y que no se arrugara y que no se enredara. Y un montón de cosas que hoy día podrían sonar bastante pintorescas y hasta incluso medias artesanales. Pero en esa época ellos fueron los primeros que lo hicieron. Nadie antes de ellos había hecho este tipo de cosas. Sí que se habían hecho algunas grabaciones con bucles y con loops para álbumes de Paul y Linda McCartney y algunas cosas de los Beatles. Pero esta es la primera vez que se llegaron a hacer cosas tan importantes y tan interesantes como esta. Y otra de las experimentaciones fue una idea de Roger Waters de hacer entrevistas y grabar las voces de la gente. Y eso tampoco existía. Si tú empiezas a mirar para atrás, no hay ningún álbum en la historia que incluyera voces en el trasfondo de fondo. Porque claro, tenías que ocupar una pista, ¿no es cierto? Y ahora, como tenían 16 pistas, podían incluso decir, ah, bueno, metamos otra más. Y entonces me dieron todas estas entrevistas y entrevistaron a un montón de gente. Desde Paul McCartney y Linda McCartney hasta el portero Gary O'Driscoll, que es el portero irlandés del estudio de Abbey Road. Y él es incluso uno de los que más aparece porque sus respuestas fueron las más sinceras y las más como out of the box, digamos. Así que todo esto engloba una cantidad de técnicas de estudio y una cantidad de cosas que se ocuparon que antes nunca se habían ocupado. Y como dato metaloscopio, ¿cuánto crees tú que se pagó en una subasta que se hizo en Inglaterra hace unos años atrás por la mesa mezcladora de 16 pistas del estudio 2 de Abbey Road? Al ojo, échale.
No sé. 500.000 libras.
Un poquito más del doble. Se pagaron casi $1,400,000 de la época para comprar esta... Sí, bueno, lo saqué en dólares, pero sí, para comprar esta mesa mezcladora de 16 pistas que se ocupó para este álbum. Así que imagínate lo importante y el nivel de fanatismo que despierta este álbum para llegar a generar este tipo de cosas, porque realmente sí, representa una parte importante de la historia, no solamente de la historia musical, sino que la historia de la humanidad. Es un álbum realmente importante. De hecho, te hago una pregunta. Si tuvieses que mandar 3 CDs o 3 cintas magnéticas al espacio, por si lo encuentra algún extraterrestre por ahí, ¿mandarías el The Dark Side of the Moon?
Sí, claramente. Sí. Aunque tú sabes que es otro disco el primero que llegó, otro disco de Pink Floyd el que llegó a, fue tocado en el espacio por primera vez.
Ah, tú no lo sabías, a ver, cuéntame.
¡Ah! Porque este disco debería haber sido el primero, porque te suena The Moon y el hombre ha llegado a la luna y se empezaron a hacer varios lanzamientos, qué sé yo, pero al final fue el A Momentary Lapse of Reason, el primer disco de Pink Floyd tocado en el espacio. Creo que el primer disco de la historia tocado en el espacio.
Mira.
Así que sí, porque Pink Floyd te lleva a esos lugares, te lleva lejos. Ah, y si sí. Te fumas uno, ¡uf! Te vas a mejor. Sí. Oye, otra cosa, y que esto es conectando acá con Alan Parsons, que por cierto, entonces, si te suena el nombre, digo, para los que saben un poco más, sí, si te suena el nombre de Alan Parsons, es por sí, de Alan Parsons Project. Puedo poner un pequeño sample de una canción de él para que te recuerde un poco. Y él empezó su carrera trabajando como ingeniero asistente en Abbey Road, donde, como dijiste, estuvo trabajando con los Beatles. También trabajó un poco con Pink Floyd, pero aquí empezó a trabajar de a full. Y uno de los grandes aportes que él hizo, entre varios que iremos contando acá, sobre todo lo que es la parte de producción, este disco lo grabaron para que entregara un efecto cuadrafónico, que era algo como muy, que estaba de moda en esos momentos.
Que ya vamos a hablar más al respecto en Time.
Exacto, que el sonido cuadrafónico es como lo suena, son cuatro salidas, son cuatro parlantes. Es el primer intento del surround, de salirse del recordemos que el monaural era el estándar en ese tiempo, así que ya sí. Estéreo ya era bastante, y esto era como lo súper. Pero sí. Claro, vendió mal los sistemas de cuadrafónico, porque imagino haber sido muy caro y qué sé yo, y por alguna otra cosa, la mezcla cuadrafónica lamentablemente no quedó, excepto la versión de Moni, que quedó en un disco vinilo, como que se ocupa como de demostración de efectos de sonidos cuadrafónicos.
Vale.
Y estuve a punto de comprarlo, porque lo vi por ahí por eBay, pero es caro. Así que ahí estoy, sigo pensándolo. Pero porque es la única versión original cuadrafónica. Pero si no, el disco ha sido relanzado varias veces y remasterizado varias veces, no necesariamente con Alan Parsons, y el 2003 salió la versión con el Super Audio CD, que ahí está en un tratamiento surround, que no está basado con el sonido cuadrafónico acá, pero ahí sí la un sonido surround que suena espectacular, especialmente acá en el Rock Room, donde estaba mencionando, y puedes revisar un poco en el blog de sí. Metaloscopio. Y bueno, ahora puedo empezar a hablar de otro, de cómo te ha impactado esto, cómo te llega la parte visual del disco, y no podemos dejar de pasar de largo la portada. Y acá, como lo dijimos brevemente antes, esta es probablemente la portada más icónica que pueda tener cualquier disco en la música, punto. Acá entonces el clásico prisma con esta luz que va entrando y sale el arcoíris. Es maravilloso, porque aparte conecta bien con el álbum, sin ser tan rebuscado. Hay una muy buena conexión acá, y este es un trabajo muy muy bien hecho por Hypnosis, que es un grupo de diseñadores que está liderado por Storm Torgerson, que por cierto es descendiente de noruegos, y Aubrey Powell, que son amigos de infancia de Cambridge, de Syd Barrett, de Roy Waters y de David Gilmour. Y el primer trabajo de carátulas de discos se le hicieron a ellos. Y ahí empezaron a trabajar, o sea, eso como este trabajo de amigos. Y hoy en día, Hypnosis es una de las empresas de diseño que trabaja con este tipo de cosas más renombrada y más recordada en la historia de la música. Porque aquí en adelante se fueron, pero como bala. Y nosotros, no solamente todos los otros discos de Pink Floyd en adelante, sino que también de David Gilmour y también otras bandas tan renombrados como, por ejemplo, Led Zeppelin, desde The Houses of the Holy en adelante, AC/DC, Genesis, Scorpion, Rainbow, y así la lista es enorme, sobre todo entre el fin de los 60 hasta el 88 por lo menos, pero la lista es gigante. Y también tiene algunas portadas, unos discos más nuevos.
Mars Volta con Fierce's Debut y el Black Holes and Revelations de Muse.
Exacto. Y el The Lost in the Comatorium de Mars Volta. El primer disco, los dos primeros discos de Mars el Volta primero, lo hicieron. Y se nota. Hay un disco
también. El realismo. El realismo, la sí. Foto real. Sí,
no, que es genial. Y es porque entonces, bueno, acá el tema de la luz conecta con la banda, con lo que ellos hacen en sus conciertos en vivo, sobre todo en esa fecha era más muchos juegos de luces, hoy en día ocupan muchos otros elementos más. Ese sello es directo, etcétera. Sí, y el triángulo, ¿por qué el triángulo? Según Torgerson, él cuenta porque el triángulo representa la ambición. Y obviamente sí. Es un tema del que se habla aquí más adelante. Y claro, después juegan con el tema del triángulo y las pirámides. Ellos fueron hasta Egipto para tomar las fotos de las pirámides que están en el disco acá. No existía Google para bajar la foto o Getty Images para sacarlas de ahí. Ellos fueron hasta allá a hacer todo esto. Adentro se ve, entonces juega de las líneas con los latidos del corazón que hacen conexión con Speak to Me o el cierre en Eclipse. Así que ahí está. Tiene una muy, muy buena colección. Muy, muy buena colección. Está muy, muy interesante.
Sí. Bueno, todo ese tema de los juegos de luces, todos los temas de la portada, incluso de los primeros como bosquejos, nosotros los pudimos ver en primera persona, ¿no es cierto? Nosotros estuvimos en el Albert y Victoria Hall en una exposición en el año 2017, hoy día ando con la cabeza en cualquier parte, ¿ah? En el año 2017, cuando nos juntamos en Londres para ir a ver a Guns N' Roses, me acuerdo que tú nos dijiste a mí y al Moise, oigan, chicos, vamos a ver la exposición de Pink Floyd. Y yo no tenía idea, y tú fuiste el que te encargaste de comprar las entradas y todo, y fuimos, y la verdad que fue espectacular, porque no solamente estaba la exposición del Dark Side of the Moon, sino que estaba toda la exposición de todos los discos.
Todo
de Pink Floyd. Y de hecho podías jugar a hacer tus propias mezclas con 16 pistas, con Money, y podías ver un montón de cosas de cómo hicieron la portada de Wish You Were Here, etc. Y obviamente también los muñecos originales, los muñecos originales del The Wall. O sea,
sí,
realmente.
En tamaño real. Sí.
Para volarte la cabeza esa exposición. También tenemos un montón de fotos. Yo creo que saqué como 100 fotos, así que las vamos a compartir también en el blog.
Sí, en el blog vamos a poner cosas de todo lo que es con respecto acá al Dark Side of the Moon, porque hay cosas muy entretenidas, muy interesantes, sobre todo cuando entremos a hablar del detalle de las canciones. Y entonces, y antes de entrar entonces al detalle de las canciones, creo que el último punto, o uno de los últimos que me gustaría ir hablando acá, es el tema del título del disco, que esto es entonces el lado oscuro de la luna, que es más bien relacionado con... no con necesariamente el tema espacial, sino con el tema de los lunáticos. Así que después, más adelante, vamos a hablar un poco de la conexión, pero porque ese es el tema, de ahí viene, ¿no? Y que, de hecho, hubo un momento en que tuvieron que cambiar el nombre del disco, porque una banda que se llama, también británica, que se llama Medicine Head, había recién sacado, un año antes, en 1962, un disco que se llama Dark Side of the Moon. Mira las putas casualidades, güey. Y se empezaron a frenar por eso, pero claro, después de darse cuenta que el disco la verdad vendió nada y no fue un éxito ni nada, bueno, al final entonces pudieron retomar y seguir como estaban. Entre medio, entonces, la pieza se llamaba Eclipse.
Correcto, ese fue el nombre transitorio que tuvieron para el álbum.
Sí. El Dark Side of the Moon entonces se grabó en dos partes. La primera parte se grabó entre el 24 de mayo y el 25 de junio de 1972 en Abbey Road. Donde grabaron el grueso, las partes principales. Aquí grabaron As on Them, Money, Time y The Great King in the Sky. Y después siguieron de gira, grabaron el Obscured by Clouds, que es un soundtrack de una película, pero dentro del catálogo oficial de ellos. Y volvieron en enero de 1973 hasta los primeros días de febrero del mismo año para grabar Brain Damage, Eclipse, Any Color You Like y On the Run, y obviamente cualquier otro ajuste, cositas que falten en las otras canciones principales. Así que, y ya en marzo, listo, salió el disco. Imagínate, un mes. Imagínate cuando veníamos hablando de todos los otros discos. Metallica, 9 meses. Tool, ¿cuánto? 13 años, 14 años, no sé. Ya perdí la cuenta.
Sí.
Rammstein, más de años esperando. Y bueno, cuando están en el estudio ocupan meses y ocupan mucho, mucho tiempo. Hoy en día ellos ocupaban mucho. Pero ¿sabes qué? Incluso divertido, para los estándares de grabación de esos tiempos, eso era mucho tiempo. Los Beatles ocupaban una semana en grabar. Para ellos un mes era como mucho. Imagínate, qué divertido, ¿no? Y con menos recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Constante, sí. Otra época, compadre.
No, estamos hablando completamente de otra época, otra usanza, otro ritmo de vida, etcétera. Así que efectivamente Nos cuesta a veces a nosotros entender, ya dado que ya venimos de otra generación, que viene a otra velocidad, que viene haciendo las cosas de una forma completamente distinta, que estas cosas incluso como que pasan. Realmente nos suena un poquito más distinto, digamos. Así que nada.
Bueno, para eso
nos vamos
acá.
Nos vamos al 1-1.
Sí, me parece. Así que bueno, con esto entonces vamos cerrando este preámbulo, la primera parte de detalles y comentarios con respecto al Dark Souls of the Moon. Y está pendiente porque ahora entonces vamos a empezar a hablar de todas las canciones en el 1-1.
Entonces los dejamos más que invitados para que nos acompañen en la segunda parte de este episodio número 16 que hemos dedicado a este tremendísimo álbum, al The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Aquí les habla entonces Kike Planas desde Alemania,
JM desde Noruega.
Y juntos les decimos ¡Rock on!